Empezamos enseguida el tiempo de gabinete, pero vamos a contarle alguna cosa más de Red Eléctrica, porque aunque hoy no tenemos la sección de ecología de los jueves, los aficionados al medio ambiente seguro que les va a encantar lo que nos ha contado aquí en Red Eléctrica, y además seguro que mucha gente ya se ha bajado la aplicación de la que nos hablaba la presidenta Beatriz Corredor.
Y es que además Red Eléctrica diseña y construye sus infraestructuras, que son las líneas eléctricas que vemos por la carretera, con criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, se evitan zonas protegidas, se protege la biodiversidad de nuestro entorno y se trata de mejorar la vida de las comunidades que habitan los territorios por los que pasan sus instalaciones. Son infraestructuras sostenibles porque se ha demostrado que ayudan así a crear reservas, además de especies de flora y fauna.
Bueno, no diréis que no os traigo a sitios interesantes, ¿eh, gabineteros?
Es espectacular.
Javier Gallego, Angélica Rubio, Elisa Beni.
Muy buenas tardes desde la NASA. Sí. Esto parece. Bueno, yo creo que la NASA es menos que esto.
Hay gente que viene aquí, hay expertos de todo el mundo que vienen aquí, ahora nos lo estaban contando, a aprender, ¿eh? Y bueno, los chinos se querían quedar con... Querían comprar un sistema parecido al de las renovables en este caso.
Sí, pero es que esto da una sensación eso de peli, ¿no? Están también los de abajo controlando con las pantallas. En fin, es muy espectacular, la verdad.
Sí, es un lugar muy inteligente. ¿Habéis hecho fotografías ya?
Sí, vale. Sí, nos han dejado porque la verdad que merece la pena. Nos
han dejado y luego, desde aquí arriba, ¿eh? Porque sí, ahí dentro no se puede entrar. Eso es una sala demasiado importante. Sí, está blindada y solamente entran los ingenieros ahí abajo, ¿eh?
¿Ves? En la película también siempre pasa así, como en las centrales nucleares.
No nadie puede entrar, claro. Claro.
Entonces pero empieza a pasar cosas.
Esto es, yo creo que es orgullo de país,
eso,
¿no?
Sí.
Porque la gente en España somos muy dados a todo, lo hacemos mal, esto es un desastre, este país es horroroso. Pues no, o sea,
no es verdad. En tantas cosas, tantas que no es verdad.
Y en una de ellas es esta empresa que es un ejemplo a nivel internacional de tecnología, de buen funcionamiento. Yo lo comentaba, en California hay apagones, en Europa hay apagones. En España, a pesar de nuestras sequías, de que no hay viento, de que no hay agua, de la tormenta perfecta de este verano, sin viento, sin agua, sin nada, no hay apagones. Y eso es porque hay una empresa como esta.
Sí. No, yo coincido plenamente en el mal español. Perdona, Julia, que
adelante,
añada que nos tiramos tiros en los pies cuando deberíamos sacar pecho. Y nos lo comentaba Beatriz Corredor, que por cierto, es de las políticas, lo digo en público, que dignifica o ha dignificado la política cuando ha estado en ella. De hecho, puede ejercer una labor profesional y lo está demostrando fuera de la política, cosa que muchos políticos del presente a lo mejor no podrían hacer.
Bueno, ala, pues después de...
No, pero dicho lo cual, no, porque... Hombre, yo la conozco de hace años.
Muchos
y
años, sí.
Nos ha comentado que hay que simplemente unos chinos, lo que tú apuntabas, quisieran copiar o comprar, porque ellos están acostumbrados a comprar lo que aquí tenemos, ya dice de lo que tenemos y de lo que deberíamos sentirnos orgullosos, independientemente de los partidos.
O claro, de quién gobierne. Claro.
Hay cosas de España, como decía Angélica, de país, que deberíamos sacar pecho de ellas. Y
es que un patriota es aquel que se alegra de que a su país le vaya bien, gobierne al que ha votado o gobierne al que no ha votado.
Sí. Totalmente.
Esa es la cuestión. Y a veces en España parece que eso no se cumple, ¿verdad? Bueno, vamos al tema del gabinete de hoy, porque lo teníamos pendiente desde ayer y me gustaría tener vuestra opinión. Ya sabéis que ayer Feijóo presentó en Cádiz, en el oratorio de San Felipe Neri, un conjunto de medidas y propuestas, entre las que está lo de modificar la ley para que gobierne la lista más votada. Hubo mucha solemnidad, ¿no?, en ese acto, pero lo curioso es que rápidamente se vio empañado porque hay mucha falta de consenso al respecto, no ya fuera del Partido Popular, sino dentro del propio partido, ¿no?, donde también ha habido críticas. De eso queremos hablar, sobre todo porque es una idea que es fácil de vender. Tú le dices a un español medio en la Gran Vía o en las Ramblas, ¿le parece bien que gobierne la lista más votada? Y de entrada yo creo que todo el mundo te diría, sí, claro. Bueno, hablemos democráticamente de qué significa eso, ¿verdad? Creo que es lo más interesante de este debate, más allá de quien lo haya planteado. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes. Plan de calidad institucional es como han llamado oficialmente a ese conjunto de 60 medidas para acabar, dice el Partido Popular, con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad. Y como decías, la medida estrella es esa propuesta de que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales. Núñez Feijóo.
Este documento supone un contrato con nuestro país, pero sobre todo es una herramienta contra la resignación. Defendemos que una política mejor es posible y la mejor manera de alcanzarla es con instituciones sólidas, con instituciones prestigiosas y con instituciones al servicio de los ciudadanos.
El contrato, como dice Feijóo, también contempla recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma de la malversación, limitar las posibilidades de legislar por decreto ley y sus prórrogas, reformar urgentemente la ley del solo sí es sí, regular los lobbies, llevar registro del uso del Falcón, cambios en el funcionamiento del Constitucional, regular las puertas giratorias, etcétera, etcétera, y promete ponerlo en marcha en los 100 primeros días de gobierno, si llega a la Moncloa.
Bueno, de haberse aplicado esta propuesta estrella de Feijóo en las últimas elecciones, pues su partido, por ejemplo, no estaría gobernando, por ejemplo, Madrid, donde ganó Más Madrid, fue la lista más votada, la de Íñigo Errejón, bueno, la del partido de Errejón, pero el alcalde, como todo el mundo sabe, es el popular Martínez Almeida. No es de extrañar que la idea no haya gustado, claro, ni a los varones de su propio partido.
En Madrid, Díaz Ayuso no lo ve, es más, no ve mal que gobierne el segundo o el tercero si le salen los pactos y propone una segunda vuelta como alternativa a esa idea de Núñez Feijóo.
Yo creo que si hay más escaños hacia un lado y hacia el otro que quieren un partido u otro, un gobierno u otro, bueno, no lo veo mal. Lo que sí que creo que son sin sentido es lo que está pasando, de manera que minorías son quienes deciden por todos y, sin embargo, los partidos que han obtenido más votos y se han quedado segundos o terceros o primeros y no han podido hacer gobierno se quedan fuera. Entonces creo que tendríamos que buscar la manera, no sé, estudiar la segunda vuelta.
Por parte de la izquierda, rechazo frontal. Pilar Alegría, la portavoz del PSOE, ha calificado la propuesta de Feijóo de hueca y poco seria, con la que está cayendo. Declaraciones aquí esta mañana en Más de Uno.
Mire, yo tengo la sensación que el Partido Popular tiene una forma de hacer política muy al estilo campana. Hacen mucho ruido, pero luego están vacías por dentro. Lo digo porque mire, estamos prácticamente a las puertas de cumplir un año del ataque de Putin en Ucrania. Estamos viviendo momentos muy, muy complejos en el ámbito europeo, debatiendo sobre cuestiones energéticas, eléctricas, económicas y, por supuesto, también aquí en nuestro país. Y, hombre, y cuanto menos es muy pobre que frente a esta situación compleja que estamos viviendo, las propuestas del principal partido de la oposición sean las que ayer nos dio a conocer el señor Feijóo.
Una ocurrencia, ha dicho Joan Baldoví, el portavoz
ahora,
de Compromís.
El señor Feijóo tiene esta ocurrencia porque fundamentalmente lo que tiene el Partido Popular y el señor Feijóo es un problema de socios. O no tiene ningún socio o el único socio que tiene se llama Vox.
Y en Vox se lo toman con ironía, Espinosa de los Monteros.
De todas maneras parece que no tiene mucho éxito en su propia casa, porque yo escuché ayer a la señora Ayuso y ya proponía otra cosa, una segunda vuelta. Está en el momento de un poco como el fútbol fantasía, que uno se va inventando las reglas y ahora están inventándose reglas nuevas. Está muy bien.
A Ferran Bel, del PDeCAT, le parece que no es el momento.
Y yo siempre he defendido que estas propuestas se tienen que plantear siempre alejadas de las elecciones, tras una reflexión seria, y por tanto no me parece acertado y que intente enmarcarse en un escenario tan cargado de simbolismo histórico para hacer propuestas tan frívolas.
Frente a todas las críticas, Feijóo sigue defendiendo la idea, aunque reconoce que otros ya propusieron esto antes que él.
El PSOE hace bien poco tiempo, con ministros bastante más solventes de los que tiene ahora el actual gobierno, ministros socialistas en el año 2005 y 2007, la propusieron formalmente para la administración local. Me extraña mucho que el Partido Socialista insulte a ministros del Partido Socialista de otras épocas. Yo no veo que sea una broma la propuesta del señor Jordi Sevilla cuando fue ministro de Administraciones Públicas.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué acierto, qué error, qué contradicción implica las propuestas que... ¿Empiezas, Angélica? El señor Feijóo.
Sí, para empezar, en 2005 el Partido Popular llamaba insolventes a todos los ministros de Zapatero y a Zapatero, con lo cual el señor Feijóo debería tener un poco de memoria. Lo mismo que dicen ahora de los ministros de Pedro Sánchez, lo decían en el 2005 de entonces. O sea que no es verdad que el PP considerara a aquellos ministros mucho más solventes que los de ahora.
Le llamaban el gobierno Bogue, creo recordar.
Totalmente. Punto 2. Es que tampoco es una propuesta nueva por parte del Partido Popular y el Partido Popular recurrentemente hace esta propuesta cuando está en la oposición. Y segundo, a ver, un líder tiene que ser creíble y ser respetado por los suyos. Credibilidad, pues yo me limito a los datos. 2019, el Partido Popular perdió en todas las comunidades autónomas en las que se celebraron elecciones. En todas. Perdió en Murcia, perdió en Andalucía, perdió en Madrid, perdió el Ayuntamiento de Madrid. Y para gobernar hizo lo que el propio PP llamaba coalición de perdedores. Entonces, hombre, es un poco cínico que en las anteriores elecciones municipales y autonómicas ellos hicieran coaliciones de perdedores y no dejaran gobernar a la lista más votada y ahora nos vengan con este cuento. Eso por un lado. Por otro lado, el problema que tiene el señor Feijóo es que, claro, en su propio partido le han dicho que tararí. Nadie le va a mover la silla a Feijóo, ¿eh? O sea, yo digo, nadie va a cuestionar de aquí a las elecciones generales que Feijóo sea el presidente nacional del Partido Popular. Pero el liderazgo es otra cosa. El liderazgo es que los tuyos te respeten y te obedezcan. Y claro, tú lanzas una propuesta estrella que para empezar es más vieja que la Tana y no pasan ni 24 horas y los tuyos, hasta el candidato de Castilla-La Mancha te dice, oye, mira, que no, que yo sí puedo gobernar con vos, voy a gobernar con vos. Hombre, quedas un poco mal. Y por último, para mí el argumento más importante, pero vamos a ver, ¿este país no estaba quebrado? ¿No había colas del hambre? ¿No es que la gente no puede comer, no puede llenar la cesta de la compra? Hemos vivido la peor pandemia en un siglo, con una caída del PIB histórica desde la Guerra Civil. Estamos viviendo una guerra en Europa que ha provocado la mayor crisis energética. Y resulta que la propuesta estrella del líder del Partido Popular es que gobierne la lista más votada. Yo me he quedado absolutamente perpleja, porque yo creo que ir a estas alturas con una propuesta hiperpolítica, cuando la gente está con el recibo de la luz, con el transporte, con la gasolina, con el gas, yo me he quedado muy sorprendida.
Igual es que la situación económica no es catastrófica y claro, entonces hay que buscar otros caminos.
Claro, la siguiente conclusión es, entonces no hay crisis, porque si el PP ha dejado de hablar de crisis es que no la hay.
Javier Gallego, ¿cómo ves la propuesta? ¿Qué te parece acertado? ¿Qué te parece un error? ¿Qué...?
Claro, las propuestas o la propuesta de la lista más votada, ¿no? De la que podemos hablar largo y tendido y que yo creo que es un error, fíjate, lo digo así de claro, manifestar esa idea junto con otras decenas de propuestas que sí que son necesarias, independientemente de quién las proponga. Por cierto, las han propuesto otros que estaban en la oposición y ahora están en el gobierno, ¿eh? Muchas de ellas... Stricto sensu, Pedro Sánchez las ha propuesto. El problema es que luego hablas de credibilidad, o antes has hablado de credibilidad, Angélica, y claro, la credibilidad se gana cuando se pasan de los dichos a los hechos. Feijóo no ha pasado todavía del dicho al hecho.
Sí, en Galicia,
en el gobierno de España. No, bueno, estas propuestas son para el gobierno de España.
Hay ayuntamientos donde no ha ganado el PP, Angélica, y ha hecho también coalición de perdedores.
No me interrumpas. De momento son propuestas para el Gobierno de España, para el Parlamento de España. Ya veremos, yo seré el primero en criticar que si llega al poder algunas de ellas con las que estoy de acuerdo. Y yo diría, ¿quién no está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo que llevamos décadas en España, independientemente de los partidos, todos han dicho lo mismo en la oposición, regenerar la democracia, fortalecer las instituciones? ¿Quién no está de acuerdo en que instituciones básicas, léase el CIS, el CNI, el INE, etcétera, etcétera, no hablo ya de la justicia, estén en manos o dirigidas, que es más sutil, de profesionales con una trayectoria reconocida, con un currículum acreditado? Estaríamos todos de acuerdo si llevamos años como ciudadanos, independientemente de nuestros corsés ideológicos, pidiendo eso. Ahora, hablas de credibilidad. Hombre, es que credibilidad del actual presidente del gobierno, que dijo lo que dijo y ahora hace lo que hace. Y yo sí que estoy de acuerdo que hay un déficit, una erosión.
Dijo lo que dijo y hace lo que hace, concreta.
¿Quieres que empecemos con la lista de cosas que ha negado que nunca iba a hacer, empezando por sus socios de gobierno, su principal socio de gobierno?
Esto de todos hacen lo mismo no me vale.
No me vale.
Y esto de cuestionar las instituciones cuando no gobierna el que yo quiero tampoco me vale.
Acaba y luego pasa la palabra a Elisa, sí.
Mira. Si Feijóo ha prometido todo esto y llega al poder y no hace nada de ello y hace lo contrario, aquí tienes a uno que será el primero en criticarlo. Pero de momento, quien ha pasado de los dichos a los hechos y ha demostrado su falta de credibilidad es el actual presidente del gobierno.
Elisa.
Bueno, a mí es que ese debate en concreto no me parece que es el que tiene un poco cansados a los españoles. Yo creo que esto es una cosa de una etiología un poco más profunda que voy a intentar expresar. Realmente las democracias no son solamente cuestión de elecciones y de separación de poderes, sino también de check and balance. Entonces, lo que viene aparentemente Feijóo a presentarnos es una propuesta de check and balance democráticos. Es decir, vamos a reafirmar la democracia haciendo más controles para que nadie pueda excederse en el poder. Pero realmente no hace eso, realmente lo que hace es una especie de programa electoral. Por eso yo creo que vosotros lleváis el debate por ahí, porque parece más un programa electoral que un programa de check and balance. Para poder hacer realmente un planteamiento, efectivamente la democracia española desde hace décadas se están derribando controles formales e informales que existían. Creo que puedo decir, sin ningún temor, por parte de todos los partidos que han gobernado. Cada uno ha derribado alguna cosita. Unas nos pueden gustar más o menos, según las hayan derribado, pero cada uno ha derribado alguno de esos controles. Entonces, efectivamente, un demócrata debe querer que se vuelvan a instaurar controles potentes. Para instalar esos controles, hay que partir de la base de que no nos fiamos de nadie, de que todos pueden ser tentados por el poder, y que por lo tanto no solamente los poderes han de estar separados, sino que además debe haber contrapesos y controles más pequeños actuando de unos sobre otros y externos sobre cada uno de ellos, para que la tentación de, apropiarse del poder o dejarse subyugar por el poder sea menor porque haya más cosas que te lo puedan impedir. Eso realmente es conciencia democrática. Entonces, bueno, se supone que eso es lo que nos dice Feijóo que va a plantear. Entonces, bueno, plantea una serie de cosas. Algunas son puro programa electoral, no son un programa de check and balance, porque son cosas que él haría, pues volvería a poner esto en el Código Penal, lo volvería a quitar. Oiga, eso es un programa electoral. Cuando vaya usted a las elecciones, nos lo cuenta y pues votaremos en consecuencia. Pero sí que toca el tema de los check and balance y yo creo que, bueno, lo hace bien en algunas pequeñas cosas y lo hace muy mal en otras cuantas. No porque sea él, sino porque no son verdaderos controles, porque son cosas que él desarrolla.
Pon ejemplos, por favor.
Voy a poner un ejemplo.
Nos perdemos.
Sí, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, pues para que sea más transparente el Tribunal Constitucional, pues primero nos dice que hay que poner una serie de condiciones para las personas que puedan llegar al Constitucional y en lugar de establecer un check and balance, por ejemplo, de años de ejercicio jurídico y de edad, lo cual nos llevaría al Constitucional a señores o a señoras mayores con la carrera hecha y con pocas posibilidades de después querer aspirar a otras cosas, pues ya sería, digamos, como el retiro, jubilación del gran conocedor de lo jurídico. Él lo que propone es vetar que vayan cargos públicos, para que no pueda ir el ministro Campo, para que no pueda ir, yo estoy de acuerdo con que no pueda ir, pero claro, ahí lo digo, para que no pueda ir tal, pero se le olvida poner que no puedan ir los abogados de cabecera de los partidos, como Enrique Arnaldo, o qué tal. Ahí es donde se ve que no son verdaderos check and balance, porque realmente le hacen mucho check a los que están gobernando, pero poco balance a ellos, ¿no? Hay un montón de ellos. Por ejemplo, se le ocurre decir que para que haya transparencia en el Constitucional, no solamente hacerse conocerse las sentencias, sino el sentido del voto de los magistrados. Pues no, señor. Au contraire, lo que no debemos de saber nunca es quién votó cada cosa, excepto que haga voto particular, porque eso es lo que les dará la independencia de votar lo que les dé la gana. Es decir, eso es un contra-check and balance, ¿no? Y como eso, pues hay un montón de ellos.
¿Y lo de la lista? ¿Y lo de la lista más votada que gobierne?
Es que lo de la lista más votada no me parece que sea una mejora democrática, porque impide, o sea, deja a las minorías absolutamente fuera.
Es que es un poco el debate que a ver, me gustaría entrar también.
A ver, pero eso es un debate que ahora no tiene sentido, porque es un debate previo a las elecciones y ya, o sea, no se puede debatir qué vas a hacer antes de unos comicios que ya se van a hacer y cuando luego gane quien gane, pues ya no va a querer reformarlos.
Es que
es un debate vacío, por eso yo lo decía. Decía que es verdad que luego propone una serie de cosas que más que hacer un control lo que hacen es barrer para su casa. Entonces, por ejemplo, dice, ah, no, pues el Ministerio Fiscal que yo quiero que sea independiente y tal, y le dices, bueno, el Ministerio Fiscal tiene que llevar la política criminal del gobierno, así es en todas las democracias, dice, bueno, pues para que sea más independiente, que el fiscal general no pueda nombrar a quien quiera, sino que lo tenga que hacer el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal está elegido por los propios fiscales, luego nos está diciendo, no, quiero que esto sea más corporativo porque creo que a mí me interesa. Por eso digo que es una propuesta que no es seria, no porque no haya que hacer una propuesta de controles, sino porque no es seria.
¿Suenan los pitos?
Sí, no se puede hablar encima de los pitos.
Elisa, antes de la perfección, quedémonos con lo bueno o con la mejoría.
¿Y cuál es la medida? Yo tengo una aquí, ¿eh? Pues, sí, no sé. Tengo dos medidas que me parece que no están
si me
mal.
Dejas,
pero
si,
bueno.
Si me dejas empezar a. No terminar, empezar a plantear lo que iba a decir. No será bueno. No estaríamos todos de acuerdo que un magistrado del Tribunal Constitucional no pueda ser un cargo público en los últimos 5 años. No pueda ser elegido habiendo sido cargo público.
¿Tú me has escuchado lo que
sí,
he dicho?
No, por eso, sí. Por eso.
Digo, hombre, si tampoco no, puede ser elegido.
Elisa, pero
si tampoco puede ser nombrado.
Tú ahora.
Los magistrados que tú has nombrado antes y que son tus amigos. Tampoco puede ser nombrado el abogado de cabecera de tu partido. Y tampoco puede ser el juez que a ti te gusta, aunque no tenga la edad. Y
intenta,
tal. Es decir.
Intenta escucharme hasta el final, que todavía no he llegado a la mitad. De lo que quiero decir.
A ver, venga.
Entonces, si podemos mejorar, simplemente, por ejemplo, ese es un paso, estamos todos de acuerdo, ¿bien? Eso evitaría, claro, que un. Oye, y que una fiscal general del Estado fuera nombrada recién siendo ministra del gobierno.
Me estás dando
la razón. No, es que te estoy dando la razón.
En esto está pensado.
Que acabe, Elisa.
Es que claro, así no voy a acabar. Elisa, es que no es que te esté dando la razón, es que estamos de acuerdo, a priori. No. Básicamente, no, independientemente de nuestras ideas, en mejorar la profesionalidad, la dignidad de ciertas instituciones o de ciertos nombramientos. Por tanto, antes de la perfección, que es muy debatible, que todos la desearíamos, que si, bueno, si usted propone esto, pues proponga también, como tú has dicho, ir más allá. De acuerdo. Pero mientras tanto, no será ese primer paso algo necesario.
Hombre, si todos los pasos los vamos a dar con el mismo pie, no sé si eso es muy perfección.
No, con el mismo pie, no, porque afecta a todos. Afecta
no afecta a
todos. Otro partido gobierno.
Todo esto que te he mencionado, todo esto que te he mencionado, solamente favorece directamente los intereses del Partido Popular, como la elección corporativa de los jueces, porque sí, porque eso no beneficia a los ciudadanos.
Eso sí que es una venda ideológica. O sea, yo estoy diciendo que firmo medidas que abunden en la independencia, que fortalezcan las instituciones, independientemente de que gobierne.
Lo he dicho al principio.
Independientemente de gobierne.
Lo he dicho al principio.
Si gobiernan otros, tendrán que seguir esas normas y esas.
Esas medidas solamente se pueden nombrar desde fuera de los partidos porque tienen que jorobar por igual a todos los partidos. ¿De acuerdo?
Bueno,
si no joroban a todos, no son buenas
cosas. Ese es el problema,
¿vale?
De que se ha hablado mucho. Entonces, y no ha habido ningún hecho.
Eso está bien. Como resumen, las medidas de transparencia y de regeneración democrática serán buenas si joroban a todos los partidos.
Claro, y por eso es difícil de. De que se aprueben.
Cosa
por eso es difícil. Yo soy el primero que lo reconozco. Pero bueno,
pero no son ninguna de estas medidas, claro, de las que he hablado.
Bueno, yo creo que aquí hay medidas que sí que fortalecen la independencia o que los nombramientos tengan más presente la valía, la experiencia.
Te voy a decir una que está bien. Ahora te digo una que sí está bien, porque es que yo me las he leído todas. Entonces ya.
Pero yo también.
Claro, Angélica.
Vamos a ver, el titular de la comparecencia de Feijóo fue quiero que gobierne la lista más votada.
Sí.
Bueno, vamos
y de
a eso.
Y de eso, se supone que teníamos que hablar. A ver, aquí en el fondo lo que hay, yo creo que lo saben todos los oyentes y todos los ciudadanos, bueno, es que Feijóo quiere ir a la campaña electoral diciendo a los ciudadanos, soy tan moderado que no voy a gobernar con Vox. ¿Cuál es el problema? Que nadie se lo cree. Porque, oye, te lo dice hasta la gente del PP y lo han dicho públicamente. Yo, si no soy la lista más votada, pero puedo ser el alcalde de mi pueblo con Vox, lo voy a hacer. Entonces, yo creo que, en el fondo, el anuncio de Feijóo de que gobierna la lista más votada, a mí me parece doblemente cínico por eso. Porque todos los ciudadanos sabemos que los partidos políticos van a intentar gobernar comunidades autónomas y ayuntamientos si consiguen tener la mayoría para ello, sea el PSOE o sea el Partido Popular. Entonces, de verdad, que nos traten ya como adultos. Y la propuesta del señor Feijóo no es creíble. Y por eso, sus propios varones le han desautorizado. Hasta Moreno Bonilla ha salido ahí, bueno, a la gente le gustaría mucho que sí, que gobernara el más votado. Hombre, pues entonces a la gente no le gustó nada que él, cuando tuvo el peor resultado del PP en la historia de Andalucía en 2019, gobernara y fuera presidente. Entonces, de verdad, yo creo que los líderes políticos del siglo XXI tienen que acostumbrarse a que para ser creíbles tienen que decir cosas que la gente se crea. Y nadie se cree que si el Partido Popular puede gobernar Castilla-La Mancha pactando con Vox, va a renunciar a gobernar Castilla-La Mancha. Pues claro, y se cargarán a Emiliano García Page si pueden. Por lo tanto, vayamos al fondo de la cuestión. No es creíble, señor Feijóo, porque como le pasa lo que le pasa con el gobierno de Castilla y León, donde estamos viendo un ejemplo de lo que es gobernar con Vox, él se quiere quitar de encima esa etiqueta, pero es que no es creíble. De la misma manera que si el Partido Socialista para gobernar Galicia tiene que pactar con Podemos, pues pactará con Podemos. Entonces, El presidente del Partido Popular, a mi modo de ver, se ha equivocado de titular, se ha equivocado de propuesta porque no es creíble. Y encima le ha desautorizado su propia gente. Oye, a mí ha habido dirigentes del PP que han dicho, efectivamente, esto es un brindis al sol. Ya está.
A ver, siguiente. No sé si Elisa ahora toca o...
En realidad, el mensaje que está trasladando Feijóo puede ser un mensaje que muchos ciudadanos puedan coincidir con él, que es el de, oiga, esto de que para gobernar podamos ser chantajeados por una fuerza minoritaria, tanto ellos cuando les toque, o ellos con Vox, como otros partidos con otras coaliciones, es decir, pues esto a lo mejor no nos gusta mucho, pues es verdad, a lo mejor hay muchos ciudadanos que esto no les gusta, y entonces lo que tienen que hacer cuando piensen es hacer un voto más útil, ¿no? Es decir, si no quieren que esto se produzca, o bien no han de llegar a pactos en los que se permita esa especie de chantaje, es decir, los pactos de gobernabilidad tienen que ser de otro tenor, no de un tenor en el que te tengan agarrado por los genitales y te puedan dar la vuelta cuando quieran, ¿no? En una rueda de prensa, cuando se les ocurra, en fin, a lo mejor eso es importante.
¿Te refieres a Gallardo con el tema del aborto, por
ejemplo? Sí, bueno, o incluso pasa dentro del propio gobierno de coalición, es decir, aquí hemos visto muchas vueltas de genitales. Sí. Y entonces, claro, pues yo entiendo que haya a muchos votantes eso no les gusta. Entonces,
pero bueno, entonces, fíjate, entonces estamos reconduciendo hacia el voto útil y por tanto estamos como aspirando al bipartidismo.
Es que, ¿no? Eso es lo que yo critico. Vale.
Claro. Sí, bueno, a ver, vamos a ver. Espera, que no
Javier, acabas.
No,
vale,
yo sí te dejo acabar.
Eso por un lado. Luego, por otro lado, el que gobierne el más votado, la lista más votada, hace que también pueda gobernar el que tenga más vetos que votos. Entiéndase, que no puede gobernar con nadie, pero tiene dos votos más. Y eso tampoco democráticamente parece que exprese muy bien qué es lo que sucede. Y luego, además, impide, por ejemplo, que se produzcan desalojos de partidos asentados fuertemente en el poder hasta ser clientelistas. En Andalucía se ha desalojado al PSOE después de... ¿Cuántos eran? 30 y no sé cuántos años, debido a un pacto de ese tipo, pero podría suceder en el País Vasco, por ejemplo, o podría suceder en otros lugares, feudos habituales, de los que si gobierna la lista más votada jamás podría desalojarse del poder a un partido, ¿no? ¿Cierto? Eso tampoco es muy democrático, porque lo que hace es pergeñar siempre un mismo color en los mismos territorios. O sea, que no tengo tan claro que sea tan democrático lo de que gobierne la lista tan
votada. No lo es, de hecho, incluso hay dudas de inconstitucionalidad en algunos aspectos.
Exacto.
Sí. ¿A Javier?
No, yo entre otras cosas por eso y porque creo que no es lo más democrático, porque evita la última decisión del elector, incluso a través de sus representantes, la lista más votada, en un sistema, por cierto, se ha propuesto solo para los ayuntamientos, cuando los ayuntamientos, el alcalde, es un cuasi sistema presidencial, me explico, si no hay acuerdo, la lista más votada es la que va a salir como alcaldable.
Lo que ocurre es que luego tiene problemas con el Consejo de Gobierno, claro, para luego, sacar luego adelante las propuestas. Por eso también hablaba de, creo que en la propuesta, Feijóo decía que no fuera tan determinante la Junta de Gobierno de los ayuntamientos.
Sí, pero
para que la calle tuviera más mano libre.
Bueno, la tienen ya, ¿eh? Cuando he dicho presidenciable, un alcalde tiene una capacidad de gestión y política mucho mayor de la que imaginamos. Y luego, democráticamente, yo estoy en contra... Desde hace años se ha hablado de la lista más votada como la que sea luego la que ejerce el poder. Yo creo que es una forma de quitar a través de tus representantes o al elector. Por ejemplo, Ayuso habló de la doble vuelta, que en España no se habla nunca de la doble vuelta, pues y en cambio en Francia es algo...
Es una tontuna hablar de la doble vuelta. También no, podemos hablar del sistema chino de voto.
A ver, es una tontuna. Déjame que hable yo de la doble vuelta y no es una
Quiero
tontuna.
Quiero decirte que no se puede hacer.
No se puede hacer,
es una tontuna hablar de ello.
Si no interrumpieras antes de que acabe la gente, a ver, de explicar lo que quiere decir...
Explícanos cómo reformar la Constitución.
Anda, no, pero que no es que no quiero hablar de España. Yo iba al fondo del asunto, a la esencia de la democracia. Una doble vuelta deja en manos del elector la decisión final, es lo que quería decir.
Lo que pasa es que los
no quería hablar de España.
La doble vuelta es para regímenes presidencialistas y no para democracias parlamentarias.
Perdona, los ayuntamientos en Francia se eligen por doble vuelta. Punto.
Pues nada, y pelota.
No, hombre, es que, y pelota. Es simplemente un sistema político también. Donde la última palabra la tiene el elector.
Y la presidencia de la República también.
Exacto, ¿no? Pero yendo,
es un tema distinto. Es el presidente, no emana directamente de las cámaras, como sucede aquí. Bueno, es un régimen distinto para el que habría que cambiar la Constitución.
Bueno, oye, igual hay que cambiar la Constitución, no sé cómo.
Bueno, pero no cambiarla, hacer un nuevo régimen.
Creo que por eso he dicho que yo me he manifestado en contra de la propuesta propuestas, no de las propuestas en
general. Sino de esa en concreto.
Pero de esa en concreto, de FIFO, creo que no era el momento ni el fondo.
A ver, hacemos una pausa y a ver los oyentes qué opinan de lo de esa primera propuesta de que vote la perdón, que gobierne la lista más votada. A ver qué les parece. 638-442-081. Que sepáis.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Precariedad, falta de personal, colapso de la atención primaria y los hospitales están ahogando a los sanitarios que esta semana van a la huelga por todo el país. Desde la Facultad de Medicina de la Complutense, especial objetivo, ¿qué está pasando con la sanidad pública? Mañana, con Ana Pastor, a las 10:30 de la noche, en La Sexta.
Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes?
Uy, constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto y en blanco. ¿Y tú?
El mismo Tiguan, pero en azul.
¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Ahora en CarGlass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Hazte socio ahora, llévate una mochila de regalo y entrena 5 semanas gratis. Basic Fit. Go for it.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Despierta. ¿Estás listo para vivir de nuevo Bacanal? Vuelve a Madrid el show más salvaje y desenfrenado del Circo de los Horrores. Del 2 al 19 de febrero en IFEMA. 3 únicas semanas. Compra tus entradas antes del 1 de febrero y aprovecha los precios más sensuales en nuestra web circodeloshorrores.com. ¿Te atreves?
Clínica Dental Anguita y Garduño, tu clínica de confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de este mes, 30% de descuento en implantes Zimmer. O consigue con tu tratamiento de ortodoncia el blanqueamiento de regalo. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70, teléfono 91-456-7630. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueños. Nosotros creamos tu sonrisa.
Las claves de la actualidad con Elena Gijón.
Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Italia ya cuenta con 400.
Nueva York, Agustín Alcalá.
La secretaria del Tesoro.
Corresponsal en París, Álvaro del Río.
Declaración solemne.
Londres, Celia Maza.
El premier acaba de mandar.
Corresponsal
un
en Estambul, Andrés Mourenza.
El embajador de Ucrania en Ankara.
Noticias Mediodía con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible. Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Venga, que nos quedan apenas 4 o 5 minutitos, un mensaje de la Mutua y nos vamos de este centro de control en el que tantísimas cosas hemos aprendido. Cuéntanos, Guillem.
Llamas a tu compañía y le dices dos cositas. La primera, hombre, es que me has dejado 10 días sin coche. La segunda, yo me voy a la Mutua. Claro que sí, porque si te vas a la Mutua, además de poder tener un coche de sustitución, te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama al 91-555-5555 y te cambias por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues aquí estamos con Javier Gallego ya en los últimos minutos, en las últimas conclusiones, Angélica Rubio y Elisa Beni. Estaba mirando ese panel y estaba preguntándome si cuando, antes se lo he preguntado a los expertos y a Beatriz Corredor, cuando, no sé si desde aquí se puede dar órdenes para que se ponga en marcha una central, sí, asienten con la cabeza, o sea, desde aquí puedes dar orden, es impresionante, ¿eh?
No.
Y ahora,
porque no nos dejan bajar, que si no, mira, bajamos y desconectamos, hay que poner Medina Cel y lo desconectamos.
A mí también me impresiona saber que esta sala sobre la que estamos y que vemos desde esta cristalera siempre está encendida. Siempre.
Sí. Porque si no.
Non-stop. Día y noche, los 365 días del año.
Esta y otra similar.
Sí, claro.
Que no se sabe dónde está, top secret, para que haya seguridad. Ah, y por cierto, hablando de que a mí esto de las redes sociales siempre y internet. No están en internet por seguridad. ¿No es así? Es así.
Claro.
O sea, para que la seguridad sea máxima, no hay nada de esta empresa, de red eléctrica, en internet. De todo este sistema.
Es que ha hecho una inversión importantísima en ciberseguridad. Es seguramente de los lugares más seguros de España en cuanto a posible terrorismo cibernético, que al final me temo que va a ser el terrorismo del futuro, ¿eh?
Resumen, si quieren ver el apagón, lo ven en la serie esta francesa que hay otra tal, porque aquí no lo van a ver en... No, acuérdate también cuando aquí no lo vamos a ver en directo, así que lo tenemos que ver en ficción.
Ahora, la de días que le dedicaron a esto del apagón, ¿eh? En los medios, en todas partes.
Y la mochila,
¿eh?
Y oye,
por
favor. Y luego no se podían comprar ni velas, ni linternas, ni tal, porque todo el mundo las
tremendo. Bueno,
yo me quedaba solita porque le decía a todo el mundo que no, que en España no va a haber un apagón masivo, que tenemos red eléctrica. Bueno,
ya.
Pues sí.
Es lo que tiene. Bueno, pues nada, si queréis añadir alguna otra cosa, bien, y si no, nos vamos. Que
pues despega. Yo lo digo en una frase, que creo que debe ser un comité externo el que propusiera una serie de controles y contrapesos para la democracia española, que fastidiaran a todos, es decir, que a nadie le gustaran, pero que verdaderamente controlaran y ejercieran de contrapoder de cualquier partido y de todos los poderes del Estado.
Bueno,
Javier, última conclusión.
Titular, ¿hay erosión democrática? Sí, es necesaria una regeneración también y ojalá sea posible por fin.
Vale.
Yo creo que no puede haber regeneración si tienes que gobernar con un partido que va contra la Constitución, que va contra la igualdad de las mujeres o niega, por ejemplo, la violencia de género. Creo que son brindis al sol y eres un líder cuando te hacen caso y te siguen. Y todo el mundo sabe que después de las elecciones municipales y autonómicas, todo el mundo intentará pactar para gobernar con quien sea.
A ver qué dicen los oyentes y con eso ya acabamos. Mensajes que han llegado al WhatsApp.
Raúl, militante y votante del Partido Popular desde hace mucho tiempo. Estoy completamente de acuerdo con mi presidente, sean las que sean las consecuencias. Si no se puede gobernar porque no somos los más votados, que gobierne el que sea más votado. pero yo creo que con estas nos quitamos de encima según qué partidos, que van siempre en contra de los intereses de España y de todos los españoles.
Yo creo que más que la lista más votada, lo que deberían de hacer es cambiar la ley de recuento electoral, que es criminal para muchos pequeños partidos, por ejemplo como el PASMA. El Partido Animalista tuvo casi 1 millón de votos, casi los mismos votos que Esquerra Republicana, y ningún diputado, mientras que Esquerra Republicana tiene 13 diputados.
Lo que le ocurre al PP es que ha aproximado tanto sus políticas y su ideología a Vox, y bueno, sus pactos, como estamos viendo en Castilla y León, o Ayuso en Madrid, que aunque no gobierne con ellos en pacto, tiene la misma ideología que ellos, está ya tan próximo a Vox que sabe que no puede tener acuerdos pues con los nacionalistas del PNV o lo que era CiU. Ya no va a llegar a acuerdos con ellos, como se ha hecho el PP en anteriores ocasiones. Solo le queda Vox o la mayoría absoluta, y lo que le pasó a Moreno Bonilla, pues no le va a pasar a Feijóo.
En el debate este de la lista más votada, yo creo que esto es una falacia, porque en España siempre gobierna más votado, el más votado por los representantes que elegimos los ciudadanos. En el Congreso de los Diputados siempre gobierna el que ha votado la mayoría de los diputados que hemos previamente elegido los ciudadanos, y en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas pasa lo mismo.
Bueno, hoy hemos hecho Gelo desde el corazón de Redeia, el centro de control de su filial Red Eléctrica, un centro, como decíamos antes, de referencia internacional. Se trabaja para garantizar el suministro de electricidad que se demanda en todo el país, en todos los rincones del país, y esto nos lo han contado de primera mano los profesionales que trabajan aquí. Ahora sabemos mucho más sobre qué ocurre cuando le damos al interruptor, cuando enchufamos a recargar el móvil, cómo llega la energía eléctrica a las industrias de nuestro país, porque cómo se enciende la luz de la nevera cuando la abrimos, y todo eso. Ha sido un placer venir aquí, gracias por invitarnos, espero que no sea la última vez. Nos vamos corriendo volando, que despega el avión en ya.
Desde esta sala no me imagino otra cosa, ¿eh? Porque aquí parece que estás en el espacio.
Sí, ¿eh?
Que os vais volando.
Sí, exactamente, que despegamos en media hora, suerte que está el aeropuerto aquí al lado.
Buen viaje.
Angélica, gracias, Elisa, gracias. Javier, gracias.
Hasta luego.
Hasta mañana, señoras y señores, a las 3 de la tarde.